la mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo. ¡Hey! Somos una familia y es un auténtico mogollón, una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios. A ver.
1:05 en este miércoles 29 de enero. Ya sabes que nos acercamos al mundo de la iglesia con otra mirada, con el sacerdote y sociólogo Jesús Moreno Ramos, a quien damos la bienvenida a la mañana. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos. Hoy hablábamos, además, hace unos minutitos de que el Papa Francisco está haciendo una auténtica revolución en las redes sociales sobre este tema. También ha querido hablar en su último mensaje para las comunicaciones sociales en la jornada de San Francisco de Sales del 24 de enero. Pero es que lo decíamos, tan llamativo es que su imagen está, por ejemplo, desde ayer lo hemos conocido, bueno, pues en la portada de la revista Rolling Stone. Que no tiene nada que ver con el Papa, desde luego.
Me he enterado hace poco de esa noticia. Uh-huh. Bueno, primero felicitar a todos los profesionales del periodismo, ¿no? Porque uh-huh. San Francisco de Sales es el patrón.
Sí, de los periodistas y los comunicadores.
De los periodistas y comunicadores. Y con ocasión de esa fiesta es cuando ha escrito, ¿no?, el Papa un mensaje. Uh-huh. Es muy interesante sobre el papel de las comunicaciones y en concreto de las redes sociales, de uh-huh. Internet y estos nuevos medios de comunicación.
Bueno, pues destacan en la revista Rolling Stone, que decimos es una revista internacional especializada en música, que, bueno, pues destaca en el reportaje que dedican al Papa Francisco, que tiene, bueno, pues tan buena imagen porque ha iniciado investigaciones sobre la posible corrupción dentro de la Iglesia, ha explorado maneras de lidiar con el problema de la pedofilia y la búsqueda de medios para tomar medidas y asesoramiento a las víctimas. La analiza de esa forma el texto y además le colocan, entre comillas, una canción titulada The Times They Are Changing. Es decir, los tiempos están cambiando, como la canción del músico estadounidense Bob Dylan.
Yo creo que, independientemente de esos problemas que ya venían arrastrándose de atrás uh-huh. y que el Papa está afrontando, yo creo que esta sensación de que están cambiando los tiempos en la Iglesia es lo que más ilusión y esperanza está transmitiendo el Papa fuera y dentro de ella. Uh-huh. Y bueno, esos escándalos y todos esos problemas de atrás, pues efectivamente enturbiaban la ilusión, ¿no? Y el Papa, con ese afán de coger el toro por los cuernos, como se dice normalmente, pero también por el optimismo que despierta, ¿no? Uh-huh. Ese deseo de que abramos las puertas de la Iglesia a todo lo humano, de salir fuera, de no mirarnos a nosotros mismos. Hay una frase en este documento que estamos, esta uh-huh. comunicación, que lo ha dicho él muchas veces y lo recoge aquí. Lo repito a menudo, dice, entre una iglesia accidentada por salir a la calle y una iglesia enferma de autorreferencialidad, prefiero sin duda la primera. Uh-huh. Y yo creo que esto despierta mucha ilusión. La iglesia al servicio del mundo, no para mirarse a sí misma, sino para servir a la humanidad, que uh-huh. ese es el sentido que tiene.
Bueno, el mensaje del Papa Francisco toma el relevo del último, escrito por Benedicto XVI, donde insta a que los religiosos, en este caso, no solamente los sacerdotes o las religiosas, sino también los laicos, estén presentes en las redes sociales. Dice incluso el Papa Francisco que no basta solamente pasar por esas calles digitales, entre comillas, sino que hay que estar con una verdadera conexión, con un verdadero acompañamiento, un verdadero encuentro.
Sí, el Papa utiliza la parábola del buen samaritano, que por cierto a mí me ha llamado la atención ese recurso, ¿no? Uh-huh. Que siempre la relacionamos con la caridad, la atención a los pobres, a los que sufren. Pues utiliza esa parábola para referirse a cómo en Internet, uh-huh. en las redes sociales, pues andamos por los caminos. Es decir, es como una manera de navegar, decimos también, de andar. Pero tenemos que hacerlo percatándonos de quién está a nuestro lado. Es como aquel caminante de la parábola del samaritano. Algunos no prestaron atención, o no podían, porque le daban más importancia a las cuestiones de pureza o impureza, uh-huh. y no se hicieron prójimos del que tenían al lado. En las redes sociales hay que hacerse cercano, dice el Papa. A los demás se puede uno hacerse cercano a las personas por medio de ellas.
Dice literalmente el Papa, comunicar significa tomar conciencia de que somos humanos, hijos de Dios. Me gusta definir este poder de la comunicación como proximidad.
Sí, la parábola del buen samaritano precisamente habla de, quiere contestar Jesús a aquella pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, pues es hacerse prójimo, dice el Papa, hacerse próximo a las personas, acercarse a las personas en su situación vital. Y esto se puede hacer, se debe hacer con Internet, con las comunicaciones sociales en general.
Dice el Papa que uno tiene que estar dispuesto, bueno, pues a dar, pero también a recibir de otros, y sobre todo a dar respuestas, sí, a responder a preguntas. Jesús, ¿esto sucede en las redes sociales? ¿Cuál es tu experiencia?
Bueno, hay diálogo en las redes sociales. El Papa habla del diálogo, que es hablar y escuchar. Bien, es verdad que también el Papa habla de que tendríamos que ir contra un defecto posible de ellas, que es la rapidez, la excesiva rapidez con la que funciona la comunicación.
Que no hay reflexión.
Y nos impide escuchar y atender, quizás, ¿no? El silencio en la escucha también es bueno. Yo creo que eso, bien llevada el uso de las redes sociales y de Internet, a mí me parece, por lo menos mi experiencia, a mí me está sirviendo mucho para comunicarme con las personas. Para comunicarme con personas a quienes había perdido yo ya de mi horizonte, por la distancia geográfica y también por el tiempo. Personas a las que yo no había vuelto a ver, que a través de otras, porque las redes sociales funcionan así, nos ponemos en comunicación, en relación unos con otros, pues gente que quizá yo pensé que ya no era de mi órbita, por decirlo así, de comunicación, hemos vuelto a retomar contacto. Y me sirve para muchas cosas, ¿eh? O sea, desde aconsejar, ser aconsejado, dar opiniones, intercambiar mensajes humanísticos. A mí una cosa que me gusta del Papa es que, por ejemplo, cuando habla del uso de las redes sociales para la evangelización, pues dice, no se trata de estar bombardeando mensajes religiosos, ¿no? Que pueden hasta suscitar una especie de rechazo, ¿no? Sino la voluntad de darse a los demás y de comunicarse con los demás desde lo que yo y los demás, o los demás y yo somos. En su naturaleza, en sus preguntas, la gente puede tener preguntas religiosas, pero no tengo yo por qué ir ya dando contestaciones a lo que no se han preguntado, ¿no? No podemos saturar tampoco, dice el Papa, de mensajes religiosos las redes, ¿no? Hay que saber a quién y cómo y de qué manera presentar el mensaje. Pero bueno, como en la calle, igual.
Hay varias palabras, como hablábamos antes, de la Iglesia autorreferencial. También habla de la periferia, ¿verdad? Una de las palabras con las que llegó prácticamente cuando asumió el papado. Él venía de las periferias. Habían ido sus hermanos, decía, a buscarle hasta el fin del mundo, hasta esas periferias. Él habla de las periferias existenciales también en este discurso, en este mensaje, y dice que el testimonio cristiano, gracias a la red, puede alcanzar esas periferias existenciales, es decir, llegar a otros que de otra manera no podría llegarse.
De hecho, están llegando. Primero porque no tiene fronteras, llega a todo el mundo, a todo el que quiera asomarse y entrar en esos pasillos de la comunicación. Y en ese sentido entran los de cerca y los de lejos, ¿no? Entonces es un medio de comunicación que llega a la periferia y a las periferias sociales también. Pero yo pienso además que hay un sector de la población que está solo, que se encuentra a lo mejor poco acogido en su ambiente, por ejemplo, de amigos, de familia, por la razón que sea, y quieras que no, este tipo de gente se asoma a las redes sociales con mayor intensidad porque tiene mucho tiempo por la falta de comunicación en casa. Y estos forman parte, diríamos, de esas periferias sociales, es decir, gente hambrienta de ser escuchada y también de participar en la vida social a través del teclado, del ordenador y de la pantalla, ¿no? Y podríamos contar muchos casos de eso, ¿no? A mí me recuerda a veces el navegante de las redes sociales, no sé si se puede decir así,
sí,
aquel que escuchaba la radio por las noches, ¿no? Esa especie de oyente nocturno que está muy solo, bien porque trabaja por la noche y se aburre y tiene que estar despierto, o está viajando, o está enfermo, ese oyente que se, diríamos, muy receptor de lo que le llega por las ondas tradicionalmente, pues algo parecido estoy yo encontrando a ciertas horas, pero a todas horas, porque el mundo Ahora podemos estar comunicándonos con uno de Filipinas, y yo lo hago con frecuencia, habiendo 6 horas de diferencia. Por lo tanto, lo que para él es noche, para mí es día, ¿no?
Bueno, a mí me gusta una de las frases especialmente de este mensaje, y es que dice que en este mundo los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de la unidad, de la familia humana, que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos. Es decir, no vale con comunicarse, sino que esa comunicación nos lleve, bueno, pues a un compromiso y a una búsqueda de solidaridad entre todos.
Él dice que te tienes que sentir afectado por el otro. O sea, no es, las redes sociales no son solamente tecnología, sino que son, el contenido son personas, personas que se dan, que entregan de lo suyo, de su pensamiento, de su interés por el otro, ¿no? Y por eso lo de la parábola del buen samaritano le queda muy bien. Como también hace referencia a al encuentro de Emaús, ¿no? Jesús que se acerca a los demás. Nos acercamos a los demás a través de las redes sociales, claro, sin duda.
Bueno, pues habrá que utilizar esas redes sociales de manera idónea, como nos cuenta el Papa Francisco en este mensaje para las comunicaciones sociales de la Jornada de San Francisco de Sales. Gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo que nos ha acompañado esta mañana. Que sigas con esa aventura digital y nos cuentes, pues, si finalmente sigue siendo tan provechosa como lo es hasta ahora.
Gracias a todos.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
Clínica Pérez en Rubio Dermocosmética. Presenta tu propia revolución contra el vello. El método LightSheer. Una tecnología aplicada por médicos. Así, en esta clínica no tendrás que sufrir efectos secundarios. El resultado es la suavidad. Ya estamos en campaña LightSheer. Clínica Pérez en Rubio, en Cáceres, La Chicuela.
Ana, ¿pero dónde vas tan pronto?
Al faro.
Pero si es domingo.
Por eso, ahora abren el primer domingo de cada mes y puedo ganar miles de euros con la promoción Rasca y Gana.
Espera, espera que voy. No sea que no quieras compartir el premio.
Para esos momentos en los que apetece un buen picoteo, en compañía de la familia o amigos, te hacemos una propuesta sugerente y apetitosa. En Restaurante Montebola, Salón Ateneo, por su variedad y la calidad de sus productos, por sus precios sin competencia. Disfruta de tus tapas preferidas desde 2 euros. Terraza al aire libre o cubierta por si refresca, muy cómoda y con pantalla de televisión. Si te toca preparar el cumple de los peques, vas a triunfar. Terraza del Restaurante Montebola, Salón Ateneo.
91.6 FM, COPE Cáceres. La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
I brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop.
Pues en esta mañana local en Cáceres nos acercamos hasta la Jornada de Residuos de Construcción y Demolición que se está desarrollando en la ciudad. Charlamos en esta mañana con Saturnino López Marroyo, diputado delegado de Infraestructuras y Cooperación Local de la Diputación de Cáceres. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, Saturnino. ¿Cuáles son los objetivos de esta jornada que se está desarrollando durante toda esta mañana?
Bueno, pues en principio se trata de intentar promulgar pues buenas prácticas en lo que es la gestión de los residuos de la construcción y demolición entre fundamentalmente las administraciones locales, que son las responsables en este tema, y por supuesto entre los productores. Pero también queremos que tanto las administraciones locales como los productores conozcan pues cuáles son las herramientas legales a su alcance y por supuesto la normativa a la que están sujetos, siempre en función del grado de responsabilidad que tiene cada uno. Y intentamos también exponer lo que está siendo ya el modelo provincial de gestión sostenible de los recursos naturales, así como el plan de recuperación de escombreras.
¿Hay algún avance actual en la gestión de residuos? ¿Alguna nueva técnica que se esté poniendo en marcha?
Bien, nosotros desde la Diputación de Cáceres lo que queremos es llevar a cabo lo que es la gestión integral y completa de todos los residuos de reconstrucción y demolición, tanto en la zona norte como en la zona sur, y para ello nos hemos aprovechado fundamentalmente de programas y proyectos europeos. En la zona norte, pues ya ahora mismo contamos con todas las herramientas, todas las infraestructuras y todos los centros necesarios y adecuados pues para orientar este tipo de residuos desde el origen de su producción hacia el mismo reciclado. Es decir, ya tenemos más de 100 puntos de acopio repartidos por todos y cada uno de los municipios de la zona norte. Tenemos plantas de transferencia en torno a las 15 y, por supuesto, lo que es la fundamental, la planta de reciclaje en Plasencia. Y esto, pues, nos va a permitir, como decía, gestionar correctamente todos los residuos de construcción y demolición que se producen en la zona norte. A la par, en la zona sur, estamos ya en el proceso de licitación de la misma gestión.
Bueno, como nos comentaba Saturnino López, como diputado delegado de Infraestructuras y Cooperación Local, existe una normativa que hay que cumplir en cuanto, por supuesto, a esa gestión que realizan en muchísimos casos los municipios, en cuanto a esa gestión de residuos de construcción y demolición. Lo que sí que es cierto también es que, hablando de residuos, hablamos también de recuperación de áreas degradadas. ¿Cómo va, este sentido, este tema?
Bien, pues al igual que te comentaba, que tanto en la zona norte como ya se ha llevado a cabo todo lo que es todas las infraestructuras para la gestión, una vez que ya contamos con esos puntos de acopio, esas plantas de transferencia, esa planta de reciclaje, a la par estamos licitando lo que es el sellamiento de toda esa serie de puntos negros, de escombreras ilegales que se están dando en la zona norte, y por ello hemos empezado ya por la comarca de Plasencia. Ahora mismo estamos actuando en la comarca de Sierra de Gata, también se va a actuar en el Ambroz, es decir, en toda la zona norte. En la zona sur, lógicamente, tenemos está dentro de nuestra planificación actuar, pero tenemos que esperar a que se empiecen a construir todos esos puntos de acopio, todas esas plantas de transferencia y la planta de reciclaje que se estaría ubicada en Cáceres, para poder empezar a sellar esas escombreras.
¿Tenemos ya fechas para conocer esos plazos de los que hablaba?
Sí, fundamentalmente son 12 meses, 10 para lo que es la construcción de todos los puntos de acopio, plantas de transferencia y reciclaje, y 2 para empezar a gestionar. La gestión será por 25 años.
¿Se podría indicar que una correcta utilización de los residuos, un correcto reciclaje y reutilización de esos residuos de construcción y demolición podría incluso ahorrar dinero a las empresas extremeñas?
Por supuesto que sí, dinero y calidad de vida. Hay que tener en cuenta que hasta ahora, como no había una serie de instalaciones, de herramientas para reconducir todo este tipo de residuos, pues desgraciadamente iba a parar a las afueras de nuestros municipios, a terrenos públicos, con toda la consiguiente contaminación de todo tipo, del suelo, del aire, incluso en algunas ocasiones desde un punto de vista sanitario perjudicial, incluso para el hombre, para la salud pública. Con esta nueva fórmula evitamos toda la proliferación de puntos negros y además reconducimos todos los residuos para que una vez en la planta de reciclaje poder volver a utilizarle. Es decir, estamos ahorrando en material, estamos aprovechando en material y a la par estamos entre todos procurando que nuestra provincia, la provincia de Cáceres, sea más verde todavía de lo que es ahora mismo.
Pues muchísimas gracias a Saturnino López, diputado delegado de Infraestructuras y Cooperación Local de Cáceres, que nos ha acompañado esta mañana para contarnos todos los detalles sobre esta jornada de residuos de construcción y demolición que se está celebrando en la ciudad de Cáceres. Un saludo.
Un saludo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres, en este miércoles 29 de enero, 1:24. Nos acompañan ya Juan Luis Picada, abogado y delegado de Ausban en Extremadura, en Echando Cuentas. Muy buenas tardes, Juan Luis.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más. Hoy vamos a hablar sobre las primeras demandas contra Caja Duero por las subordinadas, un asunto de gran gravedad.
Pues sí, yo no conozco a día de hoy una chapuza tan impresionante como la que está ocurriendo a nivel financiero y jurídico con las obligaciones subordinadas de Caja Duero. porque esto empezó, recordemos, con una recompra obligatoria por parte del FROB y a su vez por parte de la Unión Europea a las entidades que tenían este tipo de productos. Empezó con una recompra obligatoria de los titulares de esas participaciones y esas obligaciones subordinadas. Uh-huh. Para convertirlos en bonos que después se iban a convertir en acciones de Banco CEIS, con unas quitas de entre el 10 y el 15%, con una rentabilidad de esos bonos del 1%, con una pérdida, como digo, de importante, de entre el 10 y el 15% de entrada. Después siguió con una oferta voluntaria por parte de la entidad, que fue, o ha sido, o está siendo, otro absoluto desastre, en tanto que siguen ofertando esa recompra, pero esta vez ya por parte de Unicaja, que ha hecho una oferta para quedarse con esa entidad financiera, Banco CEIS, para convertir el 50% de ese importe, deducida ya la quita del canje obligatorio inicial, en bonos necesariamente y contingentemente convertibles en acciones de Unicaja, y bonos perpetuos convertibles también en acciones de Unicaja. Es decir, una parte puedes incluso recuperar algo de la inversión y la otra es lo que nosotros denominamos cromos, es decir, que no valdrán absolutamente nada. Y ya para terminar, ampliaron además, hasta tres veces han ampliado el plazo de canje, el último ha vencido el 20 de enero, y resulta que ahora se inventan un procedimiento de revisión en base al cual la persona que cree tener un perfil minorista, es decir, una persona que no tenga ningún tipo de experiencia financiera y que incluso haya entienda o que sea objetivamente un sujeto para el cual no estaba pensado este producto, lo analice ese bueno, pues en ese proceso de revisión. Y el proceso de revisión lo lleva una auditora multinacional, que es PricewaterhouseCoopers, y bueno, pues que a buen seguro, una vez hayas renunciado a la vía judicial, previo a ese proceso de revisión, tienes que renunciar a la vía judicial. Si te da la razón y te dice que efectivamente no deberían haberte vendido esto, puedes recuperar una parte en dinero efectivo, pero la otra parte te la comes, entre comillas, en bonos. En bonos que valen nada, y en acciones de Unicaja. Y si no, pues has renunciado a la vía judicial y resulta que te tienes que conformar con lo que te den, que serán los bonos. Quiero decir con esto que esto es un absoluto despropósito para personas a las que se han vendido este tipo de producto, que lo que están vendiendo ahora es aún más complicado y más complejo desde cualquier punto de vista que se mire que cualquier tipo de procedimiento judicial que se quiera interponer. De manera que todas las personas que sean objeto de reclamación, evidentemente, porque habrá inversores profesionales que no estén metidos en esta cuestión ni tengan siquiera el perfil para acudir a la vía judicial. Pero en general, todas las personas a las que se han vendido obligaciones subordinadas y participaciones preferentes de Caja de Oro, ¿cuál es el consejo que nosotros le damos una vez filtrado que efectivamente con ellos la entidad se ha apartado de las buenas prácticas bancarias y ha vendido un producto tóxico a quien no debía? La vía judicial, que es más sencilla que todo esto. Uh-huh. Esto es un absoluto despropósito. Es más, esta madrugada, de adelanto, y ha salido ya en algún medio de comunicación, Unicaja, que es la que pretende quedarse con Banco CEIS, Caja Duero, ha comunicado un hecho relevante esta madrugada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que estamos estudiando. Y previo a eso, también de madrugada, Caja Duero, Banco CEIS, ha comunicado otro hecho relevante. Quiere decir que esto es un culebrón que no se acaba, y el que paga siempre pues es el cliente minorista que iba buscando un depósito con una rentabilidad a la que quería sacarle sus ahorros muy legítimamente, y se encuentra con este embrollo. Bueno, pues este embrollo, nosotros, bajo nuestro punto de vista, solo se soluciona, primero, con información, y segundo, con la vía judicial. El que vaya a este proceso de revisión, me da igual que fuera al obligatorio, al voluntario, al proceso de revisión posterior con la auditora multinacional, va a perder, ya lo adelanto, entre el 70 y el 90% de lo que depositó en obligaciones subordinadas. Y eso lo tienen que saber, que si quieren recuperar ese dinero, tienen que ir a la vía judicial. No hay otra solución que es el proceso de revisión, tal cual está enfocado, te va a hacer perder muchísimo dinero.
Bueno, pues ya está explicado muy claramente, Juan Luis nos lo acaba de explicar. Empezó con un producto muy complicado de entender, las subordinadas, y ahora, gracias a este canje, gracias o por desgracia, pues se cambia la cosa. Juan Luis, muy rápidamente, que nos quedan 15 segundos.
Nada, simplemente apuntar, sentencia del día de ayer, Bankinter condenada por un producto tóxico, bonos estructurados en dólares. El cliente cacereño recupera 50.000 dólares porque, según en el acto de juicio del testigo, es decir, el comercial que le vendió el producto, si se explicaban todos los riesgos que corría, no lo firmaba ni el director general del banco. Por tanto, congratularnos de nuevo, un cacereño recupera 50.000 dólares por un producto tóxico de una entidad financiera aquí en la capital.
Gracias a Juan Luis Picado, un besito de Lorena Jorna, a la próxima. Gracias. Semana más, chao.
Otro beso.